Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La concesión de los indultos a los líderes condenados del Procés les puede llegar estando de permiso. ¿Sí? Para irse 5 días de verbena, a la verbena de San Juan. ¿Qué? Una vez el Consejo de Ministros mañana apruebe la medida de gracia, solo queda su publicación en el BOE para que se haga efectiva. Después, el Tribunal Supremo deberá recalcular o liquidar las penas de los condenados e informar al juez de vigilancia penitenciaria. Ellos serán quienes formalicen su salida de la cárcel. Sánchez ha elegido hoy el Teatro del Liceo en Barcelona para comunicar la noticia, que por otra parte era un secreto a voces.
Mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
Abucheos y aplausos mezclados justo en el momento en el que anunciaba lo que hará mañana el Consejo de Ministros. Una decisión que, según dice, abrirá una nueva página en la historia.
No podemos empezar de cero, pero podemos empezar de nuevo. Hay camino. Mañana podemos cambiar la vida de 9 personas. Y espero también que empecemos a cambiar la historia de todos y de todas.
De todos y de todas. Sí, de todos y de toda España, posiblemente. No solo de Cataluña. La oposición le acusa de utilizar la medida de gracia para socavar el régimen político actual. A los independentistas el indulto les parece escaso y mientras Sánchez los anunciaba en Barcelona, Esquerra y Junts presentaban en el Congreso 200.000 firmas pidiendo una ley de amnistía. Le ponían voz a las puertas del Congreso Marta Vilalta y Miriam Nogueras.
Se tiene que resolver por la vía democrática, por la vía política, y esto es, por una parte, amnistía, y por otra parte, pues hacer efectivo el derecho de autodeterminación y poder votar.
Y mientras estamos aquí pidiendo por enésima vez que el gobierno progresista utilice aquella herramienta, la única que tiene para terminar con la represión, el presidente del gobierno progresista está haciendo teatro y propaganda en el gran teatro del Liceo.
Un gobierno progresista con socios como ellas. Tela, ¿eh? Bueno, desde Estrasburgo nos llega una noticia de última hora. El Consejo de Europa ha aprobado el informe, como era de esperar, sobre el Procés en Cataluña, en el que se plantea el indulto para los presos y se invita al gobierno a reformar los delitos de sedición y rebelión. Ningún problema. Ya lo iba a hacer, porque sí. Corresponsal, Asunción Serena.
El Consejo de Europa, reunido en Asamblea Plenaria, ha aprobado esta tarde el informe que, bajo el título que se pregunta, ¿deben ser perseguidos los responsables políticos por declaraciones hechas en el ejercicio del poder?, en realidad compara la situación que viven los políticos kurdos encarcelados en Turquía y los políticos catalanes encarcelados en España. El informe, elaborado por el diputado letón del Grupo Socialista, Boris Sirlevics, pide la reforma de las disposiciones penales relativas a rebelión y sedición y que se abandonen los procesos todavía en curso de funcionarios de rango inferior en Cataluña, así como los procedimientos de extradición contra los políticos huidos como Carles Puigdemont. El texto ha sido adoptado por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Los franceses Calvet y Meg, conservador y liberal respectivamente, se han pronunciado a favor de los indultos, mientras que el conservador británico Howell ha recordado que la situación de Turquía es muy diferente a la de España, donde hay un Estado de Derecho que se ha enfrentado a delitos graves.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te presento a Carlos. Tiene 66 años y durante toda su vida ha viajado por países de medio mundo. Ha conocido culturas diferentes, pero sin duda su gran pasión es la lectura.
Me gusta leer, pues eso, de todo. Desde libros infantiles hasta clásicos. Pasar el rato, digamos, como hobby, pues me gusta la afición. Porque Asimov tiene... me he leído un montón. Luego ya le llegas a comprender que a mí me gusta que te hagan pensar. No que sean que lees el principio y ya sabes de qué va.
Desde hace casi un mes, Carlos sigue perdiéndose en esos libros que le hacen pensar, pero desde la habitación del hospital Centro de Cuidados Laguna. Tiene un cáncer muy avanzado y cuenta que en esa planta de paliativos han conseguido que viva sin dolor.
Pues ahora mismo me encuentro bien, sin dolor, que no quiere decir que esté el problema solucionado, pero por lo menos puedo estar tranquilo, que no tengo dolores. Si la cosa ha ido mejorando luego paulatinamente en otros aspectos, pero en el general de dolores, sí, desde el primer momento.
España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos, mientras que la ley de la eutanasia entrará en vigor el próximo viernes, ojo. En nuestro país se convierte en el cuarto de Europa que la legaliza, solo detrás de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La doctora Raquel Puerta lleva muchos años trabajando con enfermos como Carlos.
¿Eso qué es? ¿Qué tipo de elección es esa? Claro, si yo le digo a la gente, ¿usted quiere morir sufriendo o prefiere morirse? Claro, todo el mundo diríamos, oh, pues yo prefiero morirme, vamos a estar sufriendo. Pero es que esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es, tú tienes cuidados paliativos, puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no. Pero de momento no podemos saberlo porque no tenemos ni el recurso.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. Miles de españoles que en la fase final de su enfermedad no pueden recibir una atención de calidad que reduzca ese sufrimiento. El viernes entra en vigor la ley de la eutanasia en España y muchos profesionales denuncian que no se ofrece una alternativa para esos enfermos terminales. Nuestro país es uno de los países de Europa que menos dinero destina a estos cuidados. Hoy en La Linterna, la importancia de los paliativos. Como te digo, Carlos y su mujer Marimar pasan casi todo su tiempo juntos en este centro de cuidados en Madrid. La ventana de su habitación tiene vistas a un parque con muchos árboles, entra bastante luz. Carlos no recibe en una silla de ruedas porque le cuesta estar de pie. Su mujer siempre está a su lado, sentada en un sofá un poquito más grande. En la mesilla de al lado de la cama hay varios libros, muchos son de Asimov. Carlos y Marimar llevan casados muchos años y cuentan que incluso durante este ingreso están viviendo momentos buenos. Siempre, eso sí, rodeados de libros.
Meditaciones sobre el palo de una escoba, la cuestión irlandesa de Jonathan Swift. Este es el de... ¿cómo es este autor? Que no, la novela más famosa suya, que no me acuerdo.
El de los enanos, sí.
Ah, el de Gulliver.
Gulliver.
Este es el autor de Gulliver.
Carlos era técnico de mantenimiento. Le diagnosticaron un cáncer hace 21 años, fue durante unas vacaciones. Le dijeron que el transcurso de la enfermedad sería lento, pero claro, no pensaba que fuese tan lento.
Nadie daba un duro. Bueno, no un duro, pero no tanto tiempo. Hemos criado nuestros hijos, los hemos visto que han salido del colegio, de las universidades, de tal. Bueno, hemos pasado también lo nuestro con el trabajo suyo, ¿no?
Cuando el cáncer de Carlos entró en fase terminal y fue a su primera consulta de paliativos, el médico le preguntó cuánto dolor sentía.
Del 1 al 10, ¿qué grado? Dice, yo tengo un 9,5, si no un 11 de dolores. Y una persona que lleva tantísimo tiempo, que ha hecho tantísimos tratamientos, que ha estado en ensayos, que diga que tiene ese nivel de dolor, que ha aguantado tantas pruebas, tantas cosas, después de 21 años, también le dijo el doctor de paliativos que era historia viva de la oncología moderna. 21 años, desde hace 21 años, anda que no ha evolucionado esto. Ah, supongo yo que habrá evolucionado mucho la oncología y todo. Y entonces eso le dejo.
Desde que Carlos llegó a este hospital Centro de Cuidados Laguna, el dolor ha desaparecido. También va mejorando en otros aspectos.
Vamos, tenía problemas pues de tipo digestivo o de tipo de evacuación o de tipo, qué sé yo, respiratorio. Y todo eso pues poco a poco ha ido mejorando y ahora mismo en ese aspecto pues estoy bien.
Para él, que su mujer esté a su lado es fundamental.
Yo siempre he sentido el apoyo de mi mujer desde el primer momento, vamos. Y si no fuera por ella, pues yo no podría estar aquí.
Bueno, pues ella piensa lo mismo de él.
¿Que no veis que somos un tándem? Eso nos dicen en todos los sitios, es que vosotros sois un tándem. Últimamente nos hemos encontrado con el oncólogo que le trató. Dice, pero ¿cómo no me voy a acordar de vosotros si sois un tándem? Si vais siempre, estáis siempre a una. Nosotros somos un matrimonio, una pareja, llámalo como quieras. Entonces, si no es así, No, yo no, es que no entiendo, no lo entiendo de otra manera.
La doctora Puerta, Raquel, trabaja como médico en este hospital. En España no existe una especialidad como tal de cuidados paliativos, por eso son los propios médicos quienes deben tomar la iniciativa para formarse en esta especialidad.
La atención a pacientes al final de la vida, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades severas, que no tienen curación ya, porque bueno, pues ya han recibido quimioterapias o tratamientos específicos y la enfermedad sigue progresando, entonces son pacientes con un pronóstico de vida limitado.
Tiene claro el día en el que decidió que su vocación era esta.
La muerte de mi padre cuando yo era muy jovencita, yo tenía 22 años, estaba en la universidad, estudiaba medicina y mi padre murió de una enfermedad oncológica. Y bueno, recuerdo las conversaciones que tenía con él y recuerdo situaciones, entonces sé lo que sienten muchos de los familiares de mis pacientes y sé lo que sienten los pacientes porque él me contaba muchas cosas, ¿no? Creo que es el primer paciente terminal que vi en mi vida.
La doctora Puerta lleva bastantes años atendiendo a enfermos terminales, analizando cada caso y dándoles un tratamiento que pueda mejorar el final de su vida. Por eso tiene muchas imágenes en la cabeza. Claro, y le pido que se quede con una.
Te voy a decir una que, o sea, siempre me ha impresionado. La hija de un familiar, o sea, de un paciente, perdón, que acababa de morir su padre y, bueno, pues yo estaba, vamos, dándole el pésame porque acababa de fallecer y estábamos hablando del certificado de función, o sea, que era recién fallecido. Y esta chica, a la vez que lloraba, me decía, pero me siento feliz porque ha sido un tiempo que he vivido con mi padre que no había vivido antes jamás. He compartido con él cosas, le he conocido de otra manera, hemos podido ser nosotros juntos y aunque le he perdido, me siento feliz de haber podido estar con él en este tiempo.
Mira, Pedro es muy joven, tiene poco más de 40 años. Nos espera en la puerta de la habitación de su mujer, Angélica. Ella lleva 3 años enferma, con un tumor cerebral importante. Son padres de un niño de 7 años y una chica de 20. Claro, siempre es difícil explicárselo a un hijo.
Desde que ella está enferma y desde que supe lo que le dijeron, ¿sabes? Cuando ya estaba terminal, es duro explicárselo. Pero bueno, poco a poco se lo fui explicando de la mejor manera. Entonces yo le he dicho, mira, tu abuelito está en el cielo, puede pasar esto, todos vamos hacia ahí. Entonces él lo fue asimilando poco a poco. Poco a poco lo iba asimilando y el niño, dentro de lo que cabe, va bien.
Pedro, cuando recibió la noticia, se refugió en el trabajo.
Para serte claro, yo me he refugiado en el trabajo, ¿sabes? He tratado de llevar el trabajo lo mejor posible. ¿Sabes? Salía a las 7 de mi casa, llegaba a las 5:30, 6 a casa. ¿Sabes? La fuerza que me da son mis hijos, el niño y mi hija y mi mujer más que nada, ¿sabes? Y entonces me he refugiado mucho en el trabajo para tener la mente ocupada y eso, pero es muy duro. Hay momentos en que ya te quedas solo y dices, joder, pero ¿por qué la vida es tan injusta? ¿O por qué pasan estas cosas?
Cuando el cáncer de Angélica comenzó a evolucionar más y los dolores se hicieron insostenibles, decidieron solicitar cuidados paliativos.
En casa se estaba complicando todo, con los dolores, estaba sufriendo mucho, mis hijos veían este problema, pero bueno, hablé con los cuidados paliativos y me dijeron para venir aquí al centro de Laguna. ¿Sabes? Tenemos una plaza, hemos venido y me he dado cuenta que nos han ayudado muchísimo. Mi mujer está mejor cuidada, los dolores los tiene controlados, está mejor.
Pedro y su mujer Angélica llevan ya varias semanas en el hospital. Podría decirse que, al igual que Carlos y Marimar, están viviendo, fíjate, momentos buenos.
Sí se puede tener momentos buenos porque uno puede bajar un momento a la cafetería, pasarla bien, ¿sabes? El niño viene los domingos, la ve a la mamá, incluso hablé y firmamos un papel y fuimos al parque con el niño, ¿sabes? El domingo por la tarde. Entonces ahí yo lo veo que sí que hay momentos especiales y que lo pasas bien con la familia, ¿sabes?
El domingo, en el parque, tras firmar el papel, claro, con el chaval de 7 años, dice que fue especial.
Ella lo vio a su hijo jugar, ¿sabes? Estaba muy contenta, se tomó un helado, ¿sabes? Compartimos un momento como si que ella estuviese bien, ¿me entiendes? Y estuvo muy contenta, fuimos a dar un paseo por ahí por el parque, por la fuente que tiene el parque ahí enfrente, y lo vio al niño jugar, estuvimos cerca de una hora. Lo que ella aguantó, ¿sabes? Porque luego, como está así, pues ya volvemos hacia acá. Entonces eso fue un momento muy bonito para mí, ¿sabes?
Los enfermos que solicitan cuidados paliativos suelen hacerlo en medio de tremendo dolor. Pero no hay que olvidarse del factor psicológico. La cabeza juega un papel fundamental y también aquí necesitan ayuda. Almudena es psicóloga de la obra social La Caixa en este hospital.
Personas que han podido llegar con mucho dolor y a nivel médico pues se ha cubierto en ese sentido y bueno, pues el dolor no acababa de controlarse y ahondando un poco en la situación de la persona, hemos descubierto que había un dolor emocional, bueno, nosotros aquí llamamos dolor total, ¿no? Cuando hay un dolor físico, emocional, que es muy difícil de controlar, pues hemos logrado que dé sentido a este momento, ¿no? De final de vida y pues hacer cosas que deseaba hacer.
Muchas veces la solución está en cosas simples que el enfermo ha hecho en muchas otras ocasiones.
Pues, por ejemplo, ir a un museo o ver el mar por última vez, ¿no? Y cuando la persona siente que eso es posible, que todos los que estamos a su alrededor estamos acompañándola en la consecución de ese objetivo, pues hay momentos en los que ese dolor que ya no era muy difícil de controlar, pues se va controlando, porque a nivel emocional pues se va paliando también el sufrimiento que la persona podía estar viviendo, ¿no?
En muchos de estos casos, nos cuenta Almudena, la psicóloga, que se ve algo similar. La familia se vuelca con el enfermo y muchas veces son los que llegan al hospital más afectados que el propio enfermo, más afectados psicológicamente.
Muchas veces vemos que el cuidador no ha sido cuidado ni él mismo tampoco se ha podido cuidar. Ha habido unas exigencias que le han hecho estar ahí al pie del cañón y bueno, estar centrado en la persona que es su familiar al 100%. Nosotros aquí trabajamos siempre con el paciente, pero con la familia. O sea, lo consideramos un conjunto.
Te recuerdo el dato. Cerca de 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir unos cuidados paliativos que mejoren el sufrimiento en esa parte final de la vida. El doctor Álvaro Gándara es especialista en cuidados paliativos en la Fundación Jiménez Díaz. Doctor Gándara, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Encantado de que nos acompañe. Teníamos esta conversación pendiente de hace un tiempecito, ¿eh? Gracias.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo primero, permítame en lo personal. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
Sí, vamos tirando.
Bueno,
vamos
tirando.
Que
no es poco.
Que no es poco.
Doctor, se lo pregunté en cierta ocasión, una mañana en el CEU. ¿Esto es medicina?
¿La eutanasia?
No digo los paliativos, digo la eutanasia. Esto
¿la
que
eutanasia?
Estamos... Sí, sí, esto que estamos viendo.
No. Esto no para nada es medicina. O sea, esto no está en el ADN de la profesión médica, ni mucho menos. Esto es pretender convencernos que acabar con la vida de un paciente es ayudar a ese paciente, ¿no? Y no, ni la ética ni la deontología médica tiene esto en su checklist, ni mucho menos.
El dato... Lo dices así fríamente y dices, joder, 80.000. 80.000 personas, es un campo de fútbol entero, para que veamos la magnitud. ¿Es real ese dato en España? ¿Cómo es posible que con esta sanidad que tenemos, a pesar de este año que nos ha tocado vivir, cómo es posible que sigamos así?
Pero esto es algo que llevamos reivindicando desde hace 10, 15, 20 años. O sea, de verdad, llamando a la puerta del ministerio, llamando a la puerta del parlamento, por favor, háganos caso. Hagan ustedes esto, que lo está haciendo toda Europa. Ahora mismo somos el único país de Europa, junto con Bélgica y Holanda, qué casualidad, que no somos una especialidad médica. El abandono social al que el Estado somete a los ciudadanos cada vez es mayor. Le voy a decir una cosa. La dependencia, que está incluida en la eutanasia, dicen que hay que ofrecer la alternativa de los cuidados paliativos y la dependencia. Los cuidados paliativos, yo creo que mis anteriores compañeros que han hablado en este maravilloso reportaje lo han dejado ya bastante claro. Pero es que la dependencia, el tiempo medio que se tarda en tramitar estas ayudas por la dependencia son 14 meses. nuestro paciente no vive en eso, ¿verdad? Pero es que además, cada día se mueren 30 pacientes sin haber conseguido la dependencia. Cada día. Claro, es mucho más barato acabar con el que sufre un abandono social, un problema psicológico, un dolor. Es mucho más barato acabar con su vida que acabar resolviendo el problema, invirtiendo en equipos de paliativos, formando a los médicos desde la carrera en lo que es acompañar y cuidar a un paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, en el fondo, aquí está la raíz del problema. Los políticos tienen un horizonte de 4 años, como mucho. Lo que pase más allá de 4 años no les importa absolutamente nada. Y un médico tarda como mínimo 10 años en formarse.
Claro. Hablando de esa formación, ¿cómo se forma un médico en esto? Aparte de las terapias, los medicamentos, la química para aliviar ese dolor. Uf, yo imagino su cabeza, doctor, y la de su equipo en la Jiménez Díaz. ¿Cómo se forma esa gente para esto?
Pues se forma primero estudiando, entrenándose con buenos profesionales que te expliquen cómo se dan las malas noticias, cómo mejorar la comunicación y la información a los pacientes, cómo ayudar a las familias, cómo trabajar en equipo, teniendo trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Todo esto se aprende, o sea, nadie nace sabiendo. Pero, sobre todo, cambiando la forma de la medicina. La medicina se está tecnificando, los médicos salen para curar vidas y salvar vidas, y nos vamos a morir todos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer los médicos es decirle al paciente, mira, te vas a morir como yo, pero yo voy a ocuparme que te mueras bien, sin dolor, bien atendido, en tu casa, rodeado por el cariño, etcétera, etcétera.
Le preguntábamos a la doctora Puerta que nos contara una imagen. Claro, yo sé que es un imposible, doctor Gándara, en su carrera profesional, decirle que me cuente una imagen, pero ¿puede seleccionar una foto que me resuma su oficio, su experiencia y esta especialidad?
Pues tengo muchas, Ángel.
Ya.
La que más me impactó y que me tocó, que me tocó lo más profundo, pero que tuvimos luego que trabajarlo entre el equipo, pues fue una madre de unos gemelos que tenían 6 meses de edad estos gemelos, que se murió en nuestra unidad. Una madre con un recién nacido de unos gemelos que murió por un cáncer ginecológico. Aquello nos devastó a todos, pero yo me quedo en que esa mujer se murió maravillosamente bien. Fíjate. Y el marido creo que quedó muy agradecido. Esto es lo que nos queda, ¿no? A mí lo que me queda mal es cuando una persona no le puede aliviar el sufrimiento. Y estos son casos contados con los dedos de la mano. Si te coges la silla, te sientas al lado del paciente, le coges la mano, le preguntas, le hablas. A veces, lo que ha comentado antes la compañera, es que a veces el gran problema de un paciente es que no quiere morirse sin pedir perdón a un hermano que no ve hace 30 años y que vive en Argentina. Pues tráetelo. Moviliza los recursos, saca el billete de avión y se muere estupendamente pidiendo perdón a su hermano. Fíjate qué tontería. Pero claro, eso hay que hablarlo y hay que trabajarlo.
Está claro. ¿Cuánto de paliativo tiene esto para el propio paciente, por supuesto el protagonista, y para la familia? En el caso de estos dos matrimonios que hemos hablado antes, ¿para Pedro o para la señora que acompañaba a su marido, para María?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que la palabra paliativo tiene muy mal mercado, Ángel. Muy mal mercado. Cuando a nosotros nos derivan a los pacientes como nosotros queremos, muy tempranamente, porque nosotros queremos que empezar a trabajar con un paciente que sabemos que se va a morir de esa enfermedad, de un cáncer, de una insuficiencia cardíaca. Queremos empezar a trabajar con ellos 1, 2, 3 o 4 años antes, cuando sea, cuanto podamos empezar a hablar, porque tenemos que hablar mucho con los pacientes y con la familia, tomar decisiones. ¿Qué quiere que se le haga cuando llegue el momento? ¿Qué quieren que no se le haga cuando llegue el momento? Entonces, las primeras consultas son muy duras, porque te vienen los pacientes diciendo, ya, que a mí me manden a paliativos. Y los paliativos es para la última semana de vida, y yo no soy ese. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí,
ese
sí.
Es el problema. Ese es el problema. Que hay que cambiar un poco a la forma de pensar de mucha gente. Mis compañeros médicos, los gestores, los políticos, y también los familiares y futuros pacientes. ¿En qué consisten los paliativos? ¿Qué es lo que hacemos? Etcétera, etcétera.
Una última cuestión, doctor. A partir de este viernes, ¿saben, se imagina cuál va a ser el panorama en los hospitales de España?
Pues un caos. Y un caos porque hoy he leído que solo hay 3 autonomías que tienen formada la Comisión de Garantía. Si la Comisión de Garantía no se puede pedir una eutanasia. Por ejemplo, el manual de buenas prácticas que la ley dice que es obligatorio todavía no se ha hecho, no se ha publicado. A ver, si yo hiciera eutanasias, nadie me ha dicho qué fármaco debo usar y a qué dosis. Es que estamos así todavía. Cuando un paciente pida la eutanasia, ¿qué va a pasar? Pues que el médico va a decir, no, un momento, yo objeto de conciencia, yo me largo. Tú no puedes abandonar a un paciente que te pide que quiere morirse. Porque eso nos pasa a nosotros todos los días. Tienes que acompañar al paciente en esa petición, escarbar, trabajar y decir, a ver, ¿por qué me pide esto? Porque nadie quiere morirse, nadie. Y esto es lo que va a pasar.
Madre mía. En fin, hablaremos a partir del viernes. Me temo que en las próximas semanas la cosa es tan delicada como tremenda. No nos olvidemos, por supuesto, de esos enfermos, de esos profesionales que se dedican como en su unidad. Y también, y hay que decirlo, ya que la pública no funciona para esto, aportaciones como en este caso hemos comentado la Fundación La Caixa y otros muchos que seguro que también y que hacen fundamental la atención a esos pacientes y a sus familias. Doctor Gándara, Álvaro, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Como digo, el viernes entra en vigor la ley de la eutanasia en España. Conviene recordar que cada año mueren en nuestro país casi 80.000 personas que no tienen acceso a los cuidados paliativos. Solo Bélgica, Holanda y Luxemburgo están como nosotros. Hemos tratado de explicarte en qué consisten. Hemos hablado con los auténticos protagonistas y con los que están ayudando en esa última fase de la vida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Shh. ¿Lo oís? Es el silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar cómo va a afectar a nuestros bolsillos la bajada del IVA de la luz del 21 al 10%. El gobierno va a aprobarlo este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Antes te cuento otra buena noticia. Las contrataciones en la hostelería se han disparado un 65%. En el mes de mayo, impulsadas por el fin del estado de alarma. José María Rubiales es un hostelero en Murcia, ha podido reincorporar a más del 70% de su plantilla.
Pues hemos notado ese aumento de facturación que ha llevado a cabo un aumento en las plantillas de los trabajadores. No tenemos aún el 100%, tenemos más de un 70%, pero no llegamos a mucho al 100%.
Para que te hagas una idea, del 1,5 millón de contratos que se firmaron el mes pasado, 1 millón, fueron en el sector servicios. A pesar de este empujón, las cifras están muy lejos de un mayo anterior a la pandemia.
El año y medio que hemos estado cerrados en muchas condiciones, eso aún no lo hemos recuperado, solamente estamos haciendo niveles normales o parecidos a los normales, pero el arrastre que tenemos del año y medio, sin ayuda estatal aún y con algunas ayudas locales, pues sigue siendo insuficiente.
Iniciada la temporada de verano, la vista está puesta ahora en septiembre, cuando prácticamente toda la población esté vacunada y puedan relajarse aún más las restricciones.
No tenemos aún el 100%, tenemos más de un 70%, pero no llegamos a mucho al 100% debido a restricciones en barra y en ocupación. A ver si para septiembre, octubre tenemos en pensamiento poder recuperar esos balones, si no el 100%, el 80% en muchos locales.
Enseguida vamos a explicarte cómo alivia nuestra economía la bajada del IVA en la factura de la luz. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Nekane Fernández. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Comenzamos con las últimas declaraciones de Antonio Garamendi sobre los indultos. Espera que las empresas catalanas vuelvan a cambiar su sede a Cataluña como síntoma de normalidad.
A pesar de estas palabras, el presidente de la CEDE asegura que no han marcado una postura en torno a los indultos y que no van a entrar en ello. Se ha limitado a asegurar que lo que quieren es estabilidad política, apoyan la Constitución y esperan que todo funcione acorde al Estado de Derecho.
Nadia Calviño pide a la banca que negocie los ERE y que las salidas sean voluntarias.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha valorado de forma positiva el pacto de salidas alcanzado por BBVA y espera que CaixaBank llegue a un acuerdo similar con sus sindicatos. El ERE afecta a más de 7.000 trabajadores.
Los bancos españoles obtienen unos beneficios de 3.170 millones hasta marzo.
Superan las pérdidas del ejercicio anterior provocadas por la pandemia. Claro, son datos de la Asociación Española de Banca que fija en un 10% la caída de los gastos de exportación. La morosidad del crédito se situó en torno al 4%.
Ábalos prevé ayudas de 50.000 euros por vivienda para los promotores de alquiler.
Las subvenciones afectarán también a quienes cedan la vivienda a precios asequibles o a aquellas empresas que fomenten los alojamientos temporales. Los inquilinos no deberán superar unos ingresos de 2.800 euros al mes.
Y el viernes termina el plazo para presentar las declaraciones de la renta que se vayan a ingresar con domiciliación bancaria.
El día 29 de junio será el último día para solicitar cita previa, tanto telefónica como en oficinas. El día 30 termina el plazo para presentar las declaraciones. De momento, Hacienda ha devuelto casi 5.000 millones de euros. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Como te contaba, el gobierno ha anunciado hoy, curioso, qué mejor día, bajar al 10% el IVA en la factura de la luz tras registrar varios precios récord. En estas tres primeras semanas de junio, el recibo de electricidad se ha disparado más de un 46% y vamos camino de pagar la factura más cara de la historia. José Luis Sancha es profesor de comillas ICAI, especialista en el sistema energético. José Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Se puede medir cuánto en un recibo medio puede, cuánto vamos a notar ese descenso del 21 al 10% del IVA en el recibo de electricidad?
Pues unos 5 euros.
En un recibo medio, en uno de nuestra casa normalmente, 5 euros.
Sí, yo creo que este mes de junio va a ser alrededor de 55 euros y con un IVA del 10% pues sería de unos 50.
Hemos hablado mucho en estos últimos meses del recibo y por desgracia me temo que lo que nos queda. Y siempre se ha dicho que el problema es que la mitad del recibo son impuestos. ¿Qué impuestos son?
Bueno, básicamente hay dos, que son el impuesto eléctrico, que es el 5,11% de la parte fija y la variable de la factura, y luego está el IVA, que es el 21% de todo, es decir, incluido el impuesto eléctrico. Esos son los dos impuestos, digamos, explícitos, ¿no? Hay otros impuestos que están implícitos, por ejemplo, esto de que se habla estos días, ¿no?, del 7% sobre la producción, pues es un impuesto que es implícito porque lo que hace es subir un poco el mercado eléctrico y naturalmente a la larga pues repercute en la factura, pero no aparece como tal en la factura.
¿Esa bajada afectará a todos los usuarios, ese 21 al 10%, o solo a ciertos consumidores, en principio, por lo que sabemos?
Lo que sabemos es que parece que no va a aplicar a todos y únicamente va a aplicar, digamos, a los domésticos, los que tengan menos de 10 kilovatios de potencia contratada.
Claro, es que con este famoso recibo y la última variación, yo lo comentaba cuando se hablaba de esto días atrás, el problema son los pequeños comercios, el problema son los bares y la industria que de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es cuando trabajan y tienen el lavavajillas puesto, estos no pueden lavar por la noche ni encender la máquina, la fresadora a las 4 de la madrugada, por ejemplo.
Sí, efectivamente, hay que mirar más que el valle, que es el valle por la noche o los fines de semana, yo creo que hay que mirar hacia el llano. Es decir, hay que tratar de evitar la punta, porque en la punta, el consumo de la punta nos perjudica a todos, a unos más directamente porque les va a costar más caro, pero a la larga nos perjudica a todos, porque si hay que hacer más inversiones en redes o más inversiones en generación, que naturalmente será más cara, pues eso efectivamente va a afectar al bolsillo de todos. De manera que yo creo que esto forma parte de una pedagogía a dirigir a todo el mundo, que intentemos entre todos consumir menos en las puntas, ¿no? Sobre todo en la punta de la tarde, claro.
¿El IVA de quién depende? Porque aquí se ha dicho, no, esto mandaba Europa, sin embargo parece que no mandaba tanto, porque Portugal lo hizo y hoy lo hemos hecho nosotros. ¿Es verdad que Europa marca cuál debe ser el IVA en la energía?
Mira, hasta lo que yo sé, no, porque efectivamente hay muchos ejemplos de IVAs y de fiscalidades, ¿no? Por ejemplo, en el recibo eléctrico, la fiscalidad más alta que soporta la factura está en pues Dinamarca, Alemania y Bélgica, que son precisamente los que tienen ahora mismo una factura más cara, ¿no? España está por debajo de ello, está al quinto lugar de los más caros, ¿no? Y luego, claro, hay muchísimas variedades, porque hay sitios donde, digamos, hay un IVA oficial, pero luego hay un IVA reducido para ciertos consumidores o cierta parte del consumo o cierta parte de la factura. De manera que la casuística es enorme, ¿no? Imagino pues que ahora han adoptado, bueno, o van a adoptar, que todavía no sabemos, pues alguna bajada del 10% que no sabemos a quién va a afectar y tampoco sabemos muy bien por cuánto tiempo.
Eso iba a decir. Esa bajada, ya dijo la vicepresidenta Rivera, que sería temporal.
Bueno, hay que recordar que en España tuvimos un 18% en el IVA. Bueno, teníamos un 16% y se subió al 18% en 2010. Y luego se subió al 21% en el 2012. Es decir, que España ya ha sufrido, digamos, en los últimos 15 años, pues ha subido un aumento. Siempre hacia arriba, ¿no? Ahora se habla de una bajada muy drástica, porque del 21 al 10 es una bajada drástica. Yo sospecho que sí,
que será temporal. Pero ¿quién es capaz luego de subir el IVA? Pues no lo sé, no va a ser fácil.
Claro. Causas de esta subida, de este periodo. Los expertos a los que pregunté estos meses atrás decían que el CO2, sí, y el gas. ¿Es así?
Sí, 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 completamente de acuerdo. Porque lo que está marcando el marginal es o bien el gas o bien la hidráulica, pero con un precio de oportunidad, que es el precio del gas. Y el precio del gas, pues naturalmente incorpora el precio del CO2, porque el CO2, digamos, el gas produce menos CO2 que el carbón, la mitad del carbón, pero también produce CO2, de manera que necesita derechos. Y los derechos están por encima de 50 euros por tonelada. De manera que eso ha sido tremendo, porque hace muy pocos meses estaba en la mitad.
Por cierto, me sopla mi compañero Julio César, que ha dicho la vicepresidenta Rivera hace un rato en Radio Nacional, que hasta diciembre esa limitación, esa rebaja.
Bueno. Habrá que esperar al BOE.
Bueno, sí, digo, cualquiera se fía de cómo tal y como está el patio, es verdad. ¿Se puede copiar a otros países europeos para evitar pagar un precio de la luz como el que tenemos en España?
Por ejemplo, el impuesto eléctrico, ese que decía yo antes, el 5,11% sobre el término fijo del término variable, pues eso... Es una cosa un poco específica de España. No hay ese impuesto en otros países, ¿no? Lo que pasa es que en España, claro, eso se destina a las comunidades autónomas. Entonces habría que preguntar a las comunidades autónomas si están de acuerdo o no con reducir eso, ¿no? Ese es el caso. Yo también tengo cierta esperanza en lo que han anunciado de este Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que lo que va a hacer es, de los cargos, pues meterle un buen mordisco, porque ya no van a ser solo los consumidores eléctricos los que van a contribuir, sino todos los consumidores energéticos. Y eso, ciertamente, bueno, se va a tramitar vía Parlamento y tardará unos meses, pero eso sí va a ser un buen mordisco, ¿eh? Porque estamos hablando ahora, las subvenciones a renovables son del orden de 6.500 millones, pues si lo reducimos un 30%, un 35% de lo que se habla, pues son 2.000 y pico millones, no está mal.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos bien atentos. José Luis Sancha, profesor de comillas y CAI, especialista, y es verdad, en el sistema energético. Gracias por la clase particular, José Luis.
A vosotros.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te vamos a hablar de letras y de armas. El diario ABC ha publicado una noticia que nos ha llamado mucho la atención y termina, al parecer, hasta ahora, por lo menos, con una vieja polémica. Se ha descubierto el documento que acredita que Lope de Vega, uno de los grandes autores de nuestro siglo de oro, combatió en una de las grandes batallas navales de todos los tiempos. Luchó con la grande y felicísima Armada, la Armada Invencible. La noticia evoca un hecho del que ya hemos hablado en esta sección, la del envío y el fracaso de la Armada, pero hoy nos permite hablar de aquella época de imperio, de tercios, de espadas y arcabuces, y también de plumas y de papeles. Allí se desarrolló la labor de alguno de los grandes de las letras españolas. Hoy hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hoy te gusta el tema, estoy seguro.
El tema me encanta.
¿A que sí?
Me vuelve loco.
Bueno, pues le echa la culpa a Rubén Corral y luego le dimos un poquito de forma ayer.
Ya se la ha echado.
Pero es verdad que es apasionante. Oye, lo primero, ¿por qué tantas dudas con la participación de Lope de Vega en la Armada Invencible?
Pues mira, Ángel, lo hablaba esta mañana, fíjate, en la universidad con uno de los grandes expertos en Lope de Vega que yo conozco, José María Barco, que tiene un libro precioso sobre Lope de Vega y el amor. Y él me decía, pues claro, es que Lope era un poco fanfarrón, acababa de casarse, no encajaba muy bien en su biografía que hubiese estado en la Armada Invencible. Y si además uno es un poco, si me permites, entre enormes comillas, se lo podía permitir por muchas cosas, chulo, infame, pues quizás pues podía existir la duda razonable de que Lope de Vega pues hubiese estado realmente en la Armada. Me comentaba José María que era algo que siempre se ha debatido, y ahí entra una persona a la que tú conoces muy bien y que es de las personas que más sabe de la historia naval de nuestro país, que es Jesús García Calero,
que es jefe de cultura
del diario ABC, pero que además pues tiene entre sus pasiones destacadas pues todo lo que tiene que ver pues con la riquísima historia naval de nuestro país y no sé si se puede decir en concreto, pero con una especial vocación por este periodo. Y él ha sido el que nos ha dado esta información de cómo tirando del hilo pues ha aparecido un documento. Fíjate tú que ha habido que irse a un archivo vienés, heredero de la época del imperio gobernado por los primos de los reyes españoles, por los monarcas Habsburgo, en el cual pues un documento pues cifraba pues la lista de alistados en la Armada Invencible, y ahí aparecía un nombre que es identificable con nuestro Lope de Vega, lo cual hace que en aquella grande y felicísima Armada, antes también lo comentaba yo con Rubén Corral, que nos gusta más el nombre oficial que lo de la Armada Invencible, que es una cosa un poco de los ingleses, que en aquella grande y felicísima Armada pues estuviese presente nada menos que Lope de Vega, lo cual nos permite redondear una biografía apasionante como la de todos estos personajes, genios y cimas de la literatura universal que se concentraron en una época concreta de nuestra historia, no solamente en nuestro país, sino que algunos incluso en un barrio de Madrid, en el barrio de las Letras.
Uh-huh. Primer nombre propio, Lope de Vega. El segundo, este me lo sabía hasta yo, Cervantes.
Pues Miguel de Cervantes, pues otro personaje que pasa por ese barrio, tiene una carrera literaria que no hace falta presentar, pero es que también tiene una carrera personal en la que se mezcla un poco lo pendenciero, que es posible que le lleve pues a abandonar precipitadamente en su juventud España y a recalar en Italia, donde hace una carrera al servicio de grandes personajes para acabar, si antes hablaba de la grande y felicísima Armada, en la ocasión más grande que vieron los siglos, que fue la batalla de Lepanto, la batalla que enfrentó a una armada combinada dirigida por don Juan de Austria, que era hermanastro del rey, hijo ilegítimo de Carlos V, contra la armada del turco, del Imperio Otomano. Y ahí es donde, en un hecho de armas, Cervantes pues acuña o se granjea ese apodo del Manco de Lepanto, porque es herido y vamos a decir que su brazo queda severamente afectado por ello. Después además estará prisionero de los
Argel,
enemigos,
¿no?
En Argel, de los enemigos que habían sido de la Armada, volverá a España y después pues yo me acuerdo que esto lo contamos en esta sección pues cuando se habló del descubrimiento del enterramiento de Cervantes, pues que pues por una corruptela pues llegó incluso a estar en prisión y que allí fue donde ideó, donde pergeñó la obra que sería una de las obras que son cimas de la literatura universal, que es el Quijote, que es, pues como muchas veces se dice, pero es que se está bien repetirlo, pues en sentido estricto la primera novela moderna. Fíjate que yo muchas veces pienso, y al mismo tiempo en Inglaterra pues está Shakespeare, es decir, que fíjate que incluso se ha fantaseado con la posibilidad de que se pudiesen conocer estos dos grandes personajes. Pero desde luego en este momento España es la cima de la civilización, una de las grandes cimas de la civilización occidental y mundial.
Bueno, recordemos, a Shakespeare y a Cervantes les une otra cosa, el famoso 23 de abril, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, un tercero, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo.
Quevedo, que es un personaje que a mí siempre me ha resultado además como especialmente entrañable, don Francisco de Quevedo, que no tanto un hecho de armas, digamos, en un sentido duro, a capa y espada, aunque Quevedo también pues era un personaje también unido a todos estos personajes pues por ese afán pendenciero, por el propio Quevedo decía aquello de qué más típico que un escritor español se dedique a las armas, pues cuando tenemos una palabra saeta, que es una flecha, pero que también es algo lírico, que es una canción. Quevedo pues también desempeñó de manos del que fue uno de sus grandes valedores, el duque de Osuna, que fue virrey en Sicilia, que fue virrey en Nápoles, pues una intensa labor al servicio de su señor, muy cercano a él, de espionaje, buscando en el periodo del reinado de Felipe III, cuando parecía que la monarquía hispánica se replegaba un poco, después de aquella época apabullante de Felipe II, pues buscando pues frenar a los enemigos de España en Italia. Y y hay que tener en cuenta que Italia, junto con Flandes en aquel momento, eran, digamos, que las dos columnas principales sobre las que se sostenía el imperio en Europa. Y parece ser que Quevedo se probó como un exitosísimo espía durante este periodo.
Qué bueno, la inteligencia, con mayúsculas. Oye, Garcilaso de la Vega, todo un clásico.
Garcilaso de la Vega es un poco quizás uno de los símbolos pues más visibles de esta época. Es un personaje que pertenece ya netamente a la aristocracia, que acompaña a Carlos V, al emperador, a ese personaje mítico que domina todo este periodo, el rayo de la guerra, como se le llamaba, durante su llegada a España, en las campañas en Italia, y que además con Garcilaso pues podríamos decir algo parecido a lo que se diga a James Dean: morir joven y dejar un cadáver bonito. Garcilaso lo tenía todo, tenía el encanto personal, tenía el brillo aristocrático, tenía el ser pues uno de los favoritos del emperador, y pues murió pues con muy pocos años, dejando además a Carlos V, al emperador Carlos V, hundido en la pena, pues porque perdía uno de esos personajes fascinantes de una etapa que un historiador francés dijo que es uno de los momentos superiores de la historia de la humanidad. Porque es que fíjate cuántos nombres estamos hablando, de qué hechos de armas absolutamente épicos estamos hablando, y nos estamos circunscribiendo a Europa. Pero piensa que es que en aquel momento España se desparramaba por todos los confines del planeta y no había un solo suelo que no se pudiese decir que no estaba siendo horadado o que había sido horadado por un español.
Es apasionante. Hablando de pendencieros, Calderón de la Barca.
Pues Calderón de la Barca pues es unido un poco a todos estos personajes, pues un hombre de juventud alocada, de deudas de juego, de peleas, y en ese bregar, vamos a decir, de su juventud, fíjate que acabó siendo ordenado sacerdote, pues también de manos de un protector, necesario ante esa juventud pues tan precaria, el duque de Frías, pues viajó a Flandes, estuvo en Italia y parece ser que también participó en campañas bélicas para después volver a España y convertirse en un personaje fundamental en la corte y un auténtico revolucionario en el teatro español de aquel siglo ya en el que durante el reinado de Felipe IV pues parece que nos asomamos poco a poco a lo que los historiadores han denominado la decadencia del Imperio Español. Pero ya pillaran muchos lo que fue aquella decadencia, porque siguió siendo extraordinariamente brillante en muchísimos aspectos.
Por último, profe, hemos hablado de armas y letras en España y en una época muy concreta. Más allá de este periodo concreto, háblanos de un caso de armas y letras con el que te quedes y que recomiendes que investiguemos un poco.
Pues mira, Ángel, podríamos dedicar perfectamente un capítulo parecido a este a otro periodo, que es un periodo triste, que es la Guerra Civil. Pero para no hablar de la Guerra Civil, yo me quedo con un nombre que no tiene nada que ver con los anteriores, pero que es un autor muy cercano para mí, que es Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. El autor del Señor de los Anillos combatió en la Primera Guerra Mundial, fue herido en la Primera Guerra Mundial, la Batalla del Somme, y están los que dicen que después toda su obra, que ha tenido un impacto cultural espectacular en el mundo, además después con las películas, etcétera, está totalmente determinado por lo que sufrió y por lo que vivió en aquella guerra terrible que fue la Primera Guerra Mundial, donde murieron gran parte de sus amigos. Y fruto de aquella destrucción, dicen que él pues fue hilvanando todo ese universo que él creó y que le convierte en uno de los autores pues más importantes del siglo XX. Y como te digo, es que justo además ahora estoy releyéndome yo El Señor de los Anillos y por lo tanto lo tengo como muy fresco y estoy buscando un poco referencias a esa crítica a la guerra, a esa defensa de la naturaleza, de un orden ajeno al horror que él había conocido en los campos de batalla de Francia.
Apasionante. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo grande, Ángel.
Cuídate, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
Joder, igual no tienes candidatos.
No.
Joder, macho.
Sí, la verdad es que tengo una lista, espera. Pues mira, hoy va el primero de la fila, el secretario de Organización, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Vamos a ver, ¿qué? No me lo puedo creer.
Pues sí, de verdad.
Te lo juro.
A portavoz, negociador y monologuista José Luis Ábalos. Pues ahora te lo voy a contar, que normalmente él va sobrado de conocimientos, pero ayer en un acto de partido iba un poquito justo. Así justificó los indultos, escuchen.
Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide? Pero vamos a ver, que esto no es un acto de contrición y luego la penitencia, en fin, que esto no es un ejercicio de la confesión para purificar los pecados. Esto es un Estado de Derecho, ¿eh?
Pero qué gran dejo tiene José Luis.
Es que además tiene una chispa.
Así que dices tú que como esto no es un acto de contrición, que no es necesario un arrepentimiento. A ver, José Luis, mira, que igual te pierden las obsesiones. Dice el diccionario de la Real Academia que arrepentimiento es lo que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito o a facilitar su castigo. A ver, es verdad que hay que leerse toda la definición y a lo mejor, pues no te dio tiempo, ¿eh? Pero la primera acepción, lo primero que aparece nada más que abres el diccionario, pone que es acción o efecto de arrepentirse. Y cuando buscas esa palabra dice sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Ya ves tú que los pecados no aparecen por ningún sitio, ¿eh? Y dices que, como esto no tiene nada que ver con la confesión ni los pecados, que ¿quién pide que haya arrepentimiento? Pues mira, José Luz, el artículo 25 tiene premio, es para ti. Dice que el tribunal sentenciador, en su informe, debe hacer constar las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado. Ese informe no es vinculante, ya, pero es la ley la que pide dejar claro si ha habido arrepentimiento o no. ¿Qué te pareció, Avalillos? Así que, por afirmar que la ley no pide que exista arrepentimiento para la gestión de los indultos, pues eso, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el negociador, portavoz y monologuista José Luis Ábalos, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Ya verás cómo se enteré.
Venga. Hombre, me va a faltar cielo para dar vueltas.
Tienes a la juez para esconderte. Adiós, Julius.
Adiós, Álvaro.
Hasta luego.
Adiós.